Llegó el debate, la FM Debate, porque a esta hora ya están nuestros panelistas invitados aquí en la mesa. Concejal Antonio Sanguino, qué placer.
Muchas gracias, Hassan. Qué gusto estar aquí en estos estudios y en estos micrófonos. Un saludo para todos.
Una maravilla que esté acá. Y también, John Mario González, columnista del Tiempo, gracias por estar acá.
Muchas gracias, Hassan. A tu mesa de trabajo también, es un gusto.
Pues mire, el tema coyuntural tiene que ver con el paro. Tiene que ver con lo que está pasando con las dignidades agrarias, con los indígenas, con las comunidades en el Cauca, en el resto del país, y ahora con los camioneros. Se están yendo a paro, y las preguntas son muchas. Una de ellas, la primera que les quiero plantear es la siguiente. ¿Sirven los paros en Colombia, concejal?
Pues yo creo que pues sirven un poquito para presionar al gobierno central. Si usted mira un poco el mapa de los paros, el del 2013 y el de ahora, pues son paros que territorialmente coinciden en zonas que han sido zonas de reclamos históricos al gobierno central, al Estado central. El Cauca, por ejemplo, es un nudo de conflictos con las comunidades étnicas, con los indígenas, con los campesinos. El Catatumbo es otra zona de conflicto político y social histórico. Hay que recordar, por ejemplo, que la primera concesión petrolera en Colombia, las primeras concesiones, la de mares y de barco, empezaron en el Catatumbo, en Tibú. Nosotros sacamos petróleo todo un siglo en el Tibú y no tenemos un hospital de segundo nivel que valga la pena en Tibú.
Increíble.
Sí, increíble. Entonces, pues por supuesto que hay coca porque no ha habido Estado, por supuesto que hay grupos armados porque no ha habido Estado, como decía Luis Carlos Galán Sarmiento, nosotros tenemos más geografía que Estado. Entonces, los paros son, digamos, una circunstancia cíclica. Cada cierto tiempo, ¿no? Emergen esos paros en esos territorios de conflictibilidades complejas en el país y de ausencia de Estado-Nación. Y a eso hay que sumarle pues los incumplimientos del gobierno central, ¿no? Este paro es para reclamar que cumplan lo que se pactó en el 2013.
Y ahí ya me va a decir usted si ha respondido o ha manejado el gobierno bien el paro. Pero antes, John Mario, le quiero preguntar, ¿sirven los paros o no sirven? Porque pues, uno se da cuenta, no sé, la percepción de ustedes, ¿eso es cada cuánto?
No, en Colombia son recurrentes si el gobierno ha perdido margen de gobernabilidad, si tiene poco apoyo en las encuestas, como infortunadamente está sucediendo con el gobierno del presidente Santos.
O sea, al caído caerle.
Exactamente. Lo que pasa es que le midieron el aceite al presidente Santos y además asumió compromisos que no es posible cumplir. Entonces, pues este paro actual es una consecuencia de los compromisos asumidos en el 2013 con los indígenas, en donde ellos hablaron de una ley de autonomía indígena. Eso es muy penoso para el país. Si uno ve digamos, la política agraria, si ve la descentralización, hay que revisar muchas cosas ahí y creo que el gobierno firmó eso sin mayor contemplación. Y pues el tema también con la cumbre agraria, si asumieron compromisos que es muy difícil de cumplir. Entonces, los paros sirven para ciertos sectores defender sus privilegios o para ganar algunos, pero son nocivos para la política agraria del país, para la política de transporte. En fin, yo creo que demuestran que el presidente, como decía, le han medido el aceite, infortunadamente, y ha perdido mucho margen de gobernabilidad.
Quiero preguntarles, ¿qué es lo que se negocia en estos paros si al final terminamos es haciendo, como decían en los pueblos, tratando de llegar a ser obispo para terminar llegando a ser sacristán, pidiendo reformar la ley de tierras para terminar negociándose por un puentecito, por un proyecto productivo chiquito o por unos proyectos productivos menores, por obras tangibles menores, pero el grueso de las políticas, concejal Sanguino, por ejemplo, es muy difícil negociarlo en una carretera o en un caspete entre un ministro y un líder indígena.
Pero eso es normal, digamos, eso hace parte de la dinámica de la negociación. Aquí lo que hay que reclamar no es que no hayan paros, pues porque la protesta social es legítima en toda democracia. Aquí lo que hay que reclamar es que haya diálogo social y concertación.
¿Y lo hay?
Y cumplimiento. Bueno, hoy parece que están citados con la cumbre agraria y con las organizaciones que están organizando y liderando estas movilizaciones para iniciar un proceso de diálogo formal entre el gobierno y estas organizaciones sociales. Claro, por supuesto, zonas y regiones que han tenido un abandono histórico, pues cuando salen a protestar piden, ¿no?, lo divino y lo humano. ¿no? Y por supuesto el gobierno tiene que tener la sensatez, ¿no? Es al que le corresponde poner el grado de realismo en relación con los temas o los asuntos que pueden ser acordados. Ahora bien, nosotros tenemos una política agraria fracasada, que no es exclusiva del gobierno del presidente Santos, ¿no? Nosotros tenemos una política agraria que empezó, digamos, o que tiene como uno de sus hitos negativos toda la política de apertura económica. Nosotros estamos importando 12 toneladas de alimentos al año, ¿no? Y entonces, y tenemos un campo golpeado por la violencia, tenemos un campo golpeado por el narcotráfico y por las economías ilegales, por la economía ilegal. Tenemos conflictos ambientales que sobre todo ocurren en los escenarios rurales y agrarios. Y tenemos una incapacidad para atender las demandas de estas regiones, que es una incapacidad histórica. Por eso los paros son...
El problema del agro está planteado hace muchos años. Incluso hoy están demandando la ley Cidres. También hemos visto todo lo que ha pasado con las zonas de reserva campesina, que ya están además en la Constitución hace mucho tiempo. Ahora, la pregunta que uno se hace es, entonces, desde el gobierno nacional, más allá del capital político que tengan, en este momento, en esta coyuntura, hombre, ¿no es muy vergonzoso que cada que se levanta un paro, los dos años vuelven los campesinos, vuelven los sectores, y todos dicen lo mismo? Aquí lo dijeron esta mañana el gremio de camioneros, es que no nos han cumplido en nada.
Pero yo le voy a decir lo siguiente, mire, yo participé como en el equipo de dirección de un paro cívico en el nororiente colombiano en 1987. Luego participamos en unas marchas campesinas en 1988. Yo era dirigente estudiantil y militaba pues en la izquierda, etcétera. Y los reclamos de esa época son los mismos de ahora.
Son los mismos.
Pero, sí, o sea, lo que están reclamando la gente en el Catatumbo es lo mismo.
Yo creo que aquí esto tiene muchas aristas, pero una de ellas que es importante es, esto no es solamente el abandono de las regiones. Creo que hay que acabar un poco con esa idea de que el gobierno central es omnipotente y omnipresente y puede resolver todos los problemas de las regiones. Obviamente que hay unas falencias en los ministerios muy grandes.
Dígame nombres, a ver, cuando usted dice ministerios, hoy en día hay ministros. Hay un ministro del Interior, hay un ministro de Agricultura, hay un ministro de Transporte. Todos estos son ministros. ¿Cuáles de esos ministros le parece a usted que no ha hecho bien la tarea entonces?
Pues el ministro.
Y puede ser este y puede ser el anterior y el que usted quiera.
Pues el ministro de Agricultura de entrada es un ministro que llegó a la cartera sin ninguna experiencia en agricultura y que llegó pensando en que
pero que llegó agricultor, ¿no? Tiene tierra.
Llegó por haber resuelto un paro campesino, por haber servido de bombero en el incendio del paro.
Correcto, pero entonces en ese momento se asumieron compromisos puntuales de subsidios, que además es perverso para el sector agropecuario, porque aquí lo que hay que dictar es una política para todo, para que el sector agropecuario sea competitivo y no dar aquí y allá subsidios que, ojo, tienen poco impacto, que además no se sabe de la transparencia en la ejecución de esos recursos. Lo que hay que hacer es una política que genere la competitividad del sector.
¿Usted le fija más responsabilidad?
Sobre todo los subsidios de agroingreso seguro, por ejemplo.
¿Usted a quién le fija responsabilidad? Porque hay personas que dicen lo siguiente, no sé, Yamit, si usted lo comparte, y dicen lo siguiente, concejal Sanguino, hombre, pero es que los ministros son un reflejo del gobierno, el presidente es el que los nombra, y lo remueve, y si no funciona es como un fusible, lo saca y lo pone. ¿Ahí la responsabilidad es de quién?
De la política pública que tenemos hacia el campo. No tenemos una política pública.
¿Y la política pública quién la hace?
Pues la hacen los gobiernos, por supuesto, la hacen los gobiernos. Ahora, en la política agraria nosotros hemos tenido una política que ha tenido continuidad en los últimos gobiernos desde César Gaviria para acá, ¿sí? Digamos, realmente no ha habido una transformación de fondo en la política agraria. La política antidrogas es un fracaso. Es un fracaso. Lo del Bronx, lo que demuestra, además de todo, es el fracaso de nuestra política antidrogas, ¿no? Las fumigaciones, el incremento de los cultivos de uso ilícito, pues lo que está demostrando.
Y lo del Bronx también demuestra el fracaso de las instituciones, entre ellas el Consejo de Bogotá, del que usted
también
nos ha ocupado los temas
también
importantes.
También, claro, que las intervenciones sobre el Bronx son responsabilidad de los gobiernos.
Claro, pero
son responsabilidades ejecutivas.
Pero si hubiera debate público sobre eso.
Lo hay también, pero yo asumo también la responsabilidad. Claro que sí.
Le quiero preguntar, concejal.
Aquí hay una responsabilidad de nosotros como Estado. Todos. Y tenemos que reconocer. hacerlo.
Todos coincidimos en que hay que respetar la protesta social porque es un derecho constitucional y más faltaba. Pero han fracasado las instituciones en encauzar esas peticiones de la gente. Es decir, no debería ser el Congreso el escenario para eso, no deberían ser los partidos los que recogieran esas inquietudes de las bases populares.
Claro que sí.
Porque es que usted fue, ya lo dijo, perdóneme la expresión, tirapiedra, ¿cierto? Amílcar Acosta también fue tirapiedra. Esos tirapiedra hoy no deberían ser los que estén llevando las banderas de esas bases populares.
Pero ya no estuvieron.
Pero le quiero decir lo siguiente,
Lucho Garzón.
Pero le quiero decir lo siguiente, por ejemplo, claro, el Congreso tiene que ocuparse de esos temas, pero ¿qué hizo el Congreso? Produjo la ley Cidres. La ley Cidres está demandada y precisamente estas movilizaciones en contra de la ley Cidres. ¿Por qué? Porque es una política agraria en contravía de las peticiones, o sea, de los sectores populares.
De espaldas a
nuestro partido, nuestra bancada votó en contra de la ley Cidres. Parlamentarios nuestros están participando de la demanda contra la ley Cidres. Claro, aquí, por supuesto, se necesita una discusión de fondo para construir una política agraria. Pero, mire, tan dura es la variable de la situación agraria del país, bueno, que hace parte de los diálogos de La Habana, es uno de los puntos, y además explica en buena parte el conflicto armado que hemos vivido en Colombia en los últimos 50 años.
Aquí hay varios responsables, incluso yo diría que en este tema de la política agropecuaria, el Congreso es el que menos tiene en este momento responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad recae en los ministerios fundamentalmente que asumieron, y el Gobierno Nacional que asumió esos compromisos, insisto, en el 2013 y 2014, que son muy difíciles de cumplir. Ahora bien, también las regiones, y ahí era donde yo le hacía la acotación al concejal Sanguino, en el sentido de que esto no es solamente que un abandono del Gobierno Central, un abandono estatal, no. A las comunidades también se les transfieren unos recursos vía participaciones muy importantes. Habría que preguntarle, por ejemplo, a los 11 municipios en el Catatumbo que han hecho con los anualmente 100,000 millones de pesos que le transfiere el Gobierno Central.
Eso es como hablar de las regalías. ¿Y qué ha pasado con las regalías? ¿Las robaron?
Pero le pregunto, entonces, ¿fracasaron los representantes de esas regiones en ser la voz de esos que no tienen voz, de esos que los eligieron? Porque, por ejemplo, ¿hace cuánto fue senador Juan Fernando Cristo? Es de Norte de Santander. ¿Qué hizo Juan Fernando Cristo por el Catatumbo?
Claro, es que, a ver, aquí fracasamos muchos. Por ejemplo, los partidos políticos. En Colombia no hay 14 partidos o 4 o 3 partidos y movimientos políticos. Aquí hay al menos 300. ¿Por qué? Porque cada parlamentario, cada senador es dueño de sus propios votos. Entonces, el ejemplo del ministro Cristo, lo que hacía en su ejercicio parlamentario era cuidar de sus votos y su objetivo principal era reelegirse, pero hay temas gruesos en los departamentos a los que los parlamentarios no le meten el diente. Lo vimos en todo el tema de la parapolítica, porque los problemas desbordan tanto la estructura social que un parlamentario no es capaz de meterle el diente a esos problemas. Entonces es un fenómeno similar al que estamos viendo ahora.
Se nos está acabando el tiempo y quiero que entremos en conclusiones, pero también preguntarles esto. Mire, les traslado preguntas de nuestros oyentes. Aquí me están diciendo, pero a ver, no sean ingenuos, ¿qué hay realmente detrás de los paros? ¿Qué hay detrás de los paros?
No, en los paros confluyen, pues, repito, los múltiples conflictos que hacen presencia en territorios como los que hemos mencionado. Claro que, por supuesto, hay una presencia muy importante de las organizaciones sociales que son quienes lideran el paro. Por ejemplo, la UNIC, ¿no? Juega un papel muy importante en lo que se llama la Cumbre Agraria, Étnica y Popular, que es la que está liderando estas movilizaciones. Los camioneros, pues tienen unos reclamos muy particulares, entraron en paro desde la noche anterior y tienen también unas demandas muy específicas. El ministro de Defensa salió a decir que hay presencia de la guerrilla. Uh-huh. ¿Sí? Pues siempre en toda protesta popular, la guerrilla hace parte del paisaje.
Mire, vamos a hacer
cómo no va a tener
de uno a cinco, uno siendo muy malo, cinco siendo muy bueno. ¿Cómo ha manejado el gobierno este paro? De uno a cinco.
Yo creo que el gobierno no ha sabido manejar este tipo de movilizaciones populares. Mire, recuerde usted la frase famosa del presidente Santos.
No, pues.
El tal paro no existe.
Eso ya es una frase inmarcesible.
Sí. En este caso han dicho, el tal paro no debería existir.
Sí. Y bueno, y ahora se viene otro paro. Yo creo que el gobierno se ha demorado. Lo primero que dijo el ministro de Agricultura y el ministro del Interior fue diciendo que todos los acuerdos se habían cumplido. Uh-huh. No, a mí me parece que hay que habilitar escenarios de diálogo, de concertación y cumplimiento de los acuerdos.
20 segundos.
Creo que aquí hay varios actores. detrás de esos paros hay una intención del ELN de presionar los acuerdos con el gobierno. En el Congreso de los Pueblos hay organizaciones que simpatizan con el ELN. Hay indígenas que tienen una agenda distinta, que están ellos buscando simplemente sus privilegios. Recordemos que en Colombia hay 32 millones de hectáreas de las 114 disponibles para producción agropecuaria en manos de los resguardos indígenas, y aún quieren más. Y hay, por supuesto, algunos agricultores que tienen aspiraciones muy legítimas.
De 1 a 5, 1 siendo muy malo, 5 muy bueno, ¿cuánto le califica usted al gobierno manejando este paro?
Yo le califico 2, porque además va a ceder ahora porque quiere desactivar esto rápidamente a efectos de que no le dañe el plebiscito. Ahora, perdón, una última acotación.
Acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo, y eso sí somos muy estrictos, esto es como un partido, se acaba 8:38, esas son las posiciones. John Mario González, gracias por aceptar la invitación y para hablar del paro agrario y ahora paro camionero en el país.
No, muchas gracias, Hassan, a tu mesa de trabajo. Infortunadamente estos temas exigen mucho más profundización, pero bueno, gracias por...
Y concejal Antonio Sanguino, muchísimas gracias también por haber aceptado la invitación.